tenemos que darnos cuenta que este fenómeno, digamos, de división frente a símbolos nacionales y frente a fechas de celebración nacional, no es algo exclusivo de Australia, sino algo que pues existe en muchas partes del mundo, y es más, que estamos viviendo un periodo histórico en el que probablemente estamos viendo una intensificación de algunos de estos conflictos, por razones que no tienen que ver tanto con las divisiones culturales como con un momento histórico de mucha tensión socioeconómica y política. Y tú hablabas, por ejemplo, del caso español. Hemos visto este año en las celebraciones del 12 de octubre el fenómeno también de división política, incluso a nivel de representantes del Parlamento frente a esa celebración nacional. También en algunas regiones incluso también se llamó a la desobediencia cívica, y en regiones como en Cataluña algunas alcaldías no daban el día libre o daban hacían voluntario la posibilidad de ir a trabajar, como un gesto, digamos, de rechazo a una fiesta que no consideran propia.
Y en el caso australiano también por ese origen a raíz de la invasión desde el punto de vista aborigen de los británicos, también es un día de resistencia, de luto, es un día doloroso, ¿no?
Pues sí, habrá visto, Rocío, esta controversia que ha habido sobre el caso de la publicidad de una producción de carne, el caso también de pues esta otra publicidad en la que aparecían dos mujeres australianas con hijab, y también que había recibido pues muchas presiones hasta el punto de que los que publicitaban el anuncio pues lo retiraron. Y pues sí, esto lo que demuestra es que hemos visto que de nuevo en una fecha también de celebración nacional hay muchísimas perspectivas emergiendo, y por un lado está lo que tú has señalado, que es un rechazo quizá más organizado y ya de muchas décadas atrás de la población aborigen frente a una fecha que consideran pues que pues claro, más que celebrar nacionalidad, recuerda un momento histórico de trauma todavía no resuelto. Pero al mismo tiempo vemos a grupos que están intentando aprovechar esta fecha para resignificarla. Y podríamos, por ejemplo, como caso comparativo, pensar en lo que pasó en Latinoamérica. La fecha del 12 de octubre ya no celebra el llamado descubrimiento o el Día de la Raza, como llegó a celebrar en países como Venezuela, sino que ahora se le ha rellenado el contenido de indigeneidad y de celebración, digamos, de lo autóctono, y es una posibilidad. Otra posibilidad que alguna gente plantea pues es cambiar la fecha de celebración nacional. Y creo que no hay una respuesta, digamos, única frente a esto, sino que el resultado, que creo que va a haber un resultado de revisión, tendrá que pasar por una consulta amplia y me parece trayendo diferentes perspectivas sobre la mesa.
En realidad es una fecha y es una fecha significativa, ¿no? Y ahora en estos momentos, a raíz de estos ejemplos que mencionaste sobre la retirada de los carteles publicitarios de las dos mujeres con el velo islámico o hijab al lado de la bandera australiana, que causó la indignación sobre todo de grupos de extrema derecha que están asociados al poder o digamos a lo que se llama el mainstream, ¿no? Aunque probablemente económicamente tampoco lo sean, pero ideológicamente sí, causa mucha fractura en Australia. ¿Por qué un día tan simbólico uno se apropia cuando en realidad se trata de una convivencia a lo largo de los otros 364 o 365 días, si es bisiesto?
Pues hombre, el fenómeno de los símbolos es siempre pues un poquito misterioso, porque precisamente lo que tú mencionas es lo que el sentido común nos haría pensar. El hecho de que una celebración nacional pues debería invitar a la convivialidad, pues al encuentro, etcétera. Sin embargo, lo que sabemos, y desde luego desde la antropología, por ejemplo, hablando en este caso desde mi visión disciplinaria, pues sabemos desde hace mucho tiempo, es que los símbolos también pues suelen ser, y sobre todo en sociedades complejas, muy polarizantes. Y hay que recordar que si hay algo también que hace de los símbolos políticos, en este caso símbolos nacionales, muy efectivos, es que su significado es parcialmente vacío.
Luis, más allá de los símbolos, más allá de los gestos, por ejemplo, el de hace algunos años cuando Tony Abbott nombró caballero al marido de Isabel II y causó también un gran revuelo en la sociedad australiana. más allá de la polémica de este rechazo a los carteles de las mujeres con velo islámico asociados a la identidad australiana, ¿qué es ser australiano, no? ¿Qué es ser australiano para un latino inmigrante, un hispano hablante inmigrante que está en este país, que lo asocie con un aborigen, con un ciudadano a pie rural de la extrema derecha australiana que defiende los valores caucásicos, o con un asiático o un o una persona que profesa la fe islámica? ¿Qué es lo que hace la identidad australiana en este siglo XXI?
Bueno, eso, la respuesta va a depender de la persona a la que preguntes. Yo te puedo responder desde luego como antropólogo y en este caso también como extranjero viviendo en Sydney, en Australia. Para mí, y creo que para muchos australianos, la identidad es lo que resulta no solamente de la persona que eres por el lugar del que vienes, o por la ropa que vistes o por la religión que profesas, sino por el proceso que te trae en contacto y que se convierte en un punto de encuentro con toda esa gente que vive alrededor de ti. Y pues bueno, creo que Sydney es un buen ejemplo de cómo cualquier estereotipo acerca de nociones de pureza o de esencialismo de las identidades se derriban. No tienes más que, por ejemplo, para ir a trabajar a coger el transporte público o en tu lugar de trabajo mirar a la gente con la que trabajas. Te das cuenta que gente con orígenes nacionales, orígenes étnicos, valores culturales y religiosos muy diferentes, pues continuamente conviven y tienen puntos de encuentro que generan lo que desde mi punto de vista también es una identidad que hay que reconocer, que es la de, por ejemplo, australiano como resultado de todos estos procesos y no como resultado de ninguna esencia histórica que ya está preconcebida.
Pero es una visión muy urbana, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, cuando he viajado en Aminka, a Broome, Port Hedland, Cover Pedy, esos sitios completamente remotos en que no necesariamente me identificaban como una australiana, una... Era un bicho raro, ¿no? Es una visión bastante urbana la que tenemos.
Mira, yo creo que llevas razón. También, por ejemplo, este tipo de reflexión te la voy a ver desde un centro urbano y como mi experiencia fundamentalmente urbana. Ahora, también creo que hay que también, pues tampoco no generalizar tampoco esa perspectiva de asociar el mundo rural a un mundo, digamos, más hermético y menos permeable a esta forma de entender la identidad como proceso. Sí es cierto que hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones en Australia, que en algunos sectores rurales, por ejemplo, la gente está, en algunos, y quiero hacer énfasis en esto, era más propensa a votar algunos partidos que empezaron a decir que la inmigración es un problema. Y en esos, precisamente en esas circunscripciones, la presencia de inmigrantes es mínima. Y creo que esto nos invita a reflexionar sobre cuál es en realidad el foco de malestar de estas poblaciones, que no es tanto, digamos, un malestar derivado de la experiencia frente a la, pues a esta llamada diversidad, que podría ser generadora de inestabilidad, sino que es un malestar que empieza, digamos, tiene su foco en ciertos factores socioeconómicos y que frente a la falta de respuestas políticas por otra vía, empieza a ser canalizado por gente que utiliza los idiomas y la retórica y el relato de la inmigración y de la amenaza del otro como vía de explicación de los problemas que, repito, son de fuente socioeconómica.
Muchísimas gracias, Luis Angosto, experto en antropología de la Universidad de Sydney. Gracias por esta entrevista, Radio SBS.
Muchas gracias a ti, Rocío. Buenos días. Bueno.